siendo puros, eso no se puede considerar una meditación, sino que se considera una relajación. La diferencia entre meditar y relajarse es que la meditación crea un principio de conciencia interna sobre el proceso del pensamiento. En la visualización tú estás enfocado a seguir un proceso. En la meditación el proceso es simplemente el mecanismo para seguir una conciencia, para alcanzar un sentido interior. Entonces en ese ámbito de ideas, los efectos, y eso ya está demostrado y estudiado, de las meditaciones que utilizan, por ejemplo mantras, son más eficaces que las meditaciones que proponen visualización, aunque visualizar también propone buenos efectos al cerebro. Entonces las escuelas múltiples que hay, las que utilizan sonidos, mantras, son realmente técnicas de meditación que favorecen la conciencia. Hay otras que no utilizan mantras, sino que utilizan una percepción o una conciencia constante de los pensamientos que se suceden. Eso se llama la meditación del estado atento. Te sientas y simplemente le pones atención a los pensamientos que discurren por el mundo. Otras meditaciones usan como centro la respiración. Entonces tú te enfocas en sentir la inspiración y en sentir la expiración. Todos son mecanismos, mecánicas, técnicas diferentes, pero que generan una reacción o un efecto común. Y la sincronización de los hemisferios y toda una serie de efectos neuroquímicos, que es lo que propone el bienestar y que prepara el cerebro para una elevación de conciencia. Es eso.
Teníamos dos olvidos.
Hola, bueno, ¿cómo estás?
Podríamos pensar en dos sonidos, un sonido que llega al exterior, otro que produce internamente.
Correcto.
En ambos casos produce el mismo efecto, o mantiene el interno.
Es más importante cuando lo produces siendo consciente desde el interno. Cuando tú eres la fuente emisora del sonido, no el que recibe la instrucción. Estamos con algunas preguntas. Ya vamos a comenzar acerca de la meditación. Así que respira tranquilo.
Gracias.
Esta pregunta es nada. Yo creo que eso no, pues, nadie tiene conocimiento de esto que no sean ustedes. Digamos, no hay otras vertientes filosóficas, humanísticas, lo que sea, que aplique este mismo nombre a alguna meditación específica.
No. Pero no es porque tenga que ser exclusiva por de aquí, lo que se llama la que se sigue, sino que fue a partir de la. Hace 20 años, 22 años, cuando las primeras enseñanzas que nos indujeron a la práctica y no eran los meditadores, solamente Serafín, que era meditador trascendental, y era maestro de meditación trascendental, de avanzar, técnicas avanzadas de meditación. En esa ocasión, los maestros que enseñan acá me dijeron, existe una meditación que es común a muchos mundos, que leyes, se llama la meditación. Se las vamos a enseñar, son 8 pasos.
Porque pues, también he tenido el concepto que meditar es manejar la atención. Sería la esencia de la meditación.
¿Manejar qué?
Atención.
No. La esencia de la meditación es el estado consciente. Es crear un estado de conciencia plena. No es el enfoque, no es la atención. Aunque meditar te lleve a eso. La atención es el camino a la conciencia. Cuando tú dices manejar la atención, te quedas en el camino. Manejar la atención es el camino para llegar a percatarse de tu ser esencial, es decir, la conciencia, adquirir conciencia, ser consciente de la conciencia, es la esencia de la meditación. Ser consciente de tu ser esencial. Y para eso el camino es la atención.
¿Y si te digo la atención de sí mismo?
Esa
es la conciencia, ¿no?
Es el camino para la conciencia. Tú tienes una finca. Tú llegas a la finca por el sendero. Una cosa es la finca y otra el sendero. El sendero es la atención sobre ti mismo. ¿A dónde llegas? A una conciencia que tú comienzas a descubrir, a un sentir de yo quién soy, que tú lo has experimentado y todos nos vamos por ahí. Así ya por pequeñas fracciones durante los momentos de meditación. En el proceso, muchas otras cosas suceden. Tu presión arterial baja, tu corazón se aquieta, la oxigenación de la sangre mejora, los hemisferios cerebrales se coordinan, el hipotálamo se enciende, entonces produce química de cicatrización, la hipófisis y la pineal se encienden, y hacen las antenas, todo eso son parafenómenos. Suceden como consecuencia, que son muy buenos que sucedan, pero todo eso, como propósito fundamental, tiene que tú seas más consciente de quién eres, en esencia. Y la atención es la herramienta. ¿Comenzamos?
Sí.
Meditación 2. Bueno, buenas noches.
Yo creo que es.
A ustedes, amigos de internet, igualmente un gusto estar aquí. Vamos a hacer entonces la iniciación de la meditación Yur número 2. Si le fuéramos a dar un nombre a ese paso para que fuera fácil identificar, lo podríamos llamar el nivel del péndulo. Porque la base de la meditación 2 es la utilización del péndulo energético, como lo vamos a ver. Esa meditación propone y requiere de un contexto, de un concepto, para que podamos entender cuál es el propósito del mecanismo que vamos a utilizar, es decir, de la técnica. Y es lo siguiente. Nosotros, tú y yo, somos un organismo, un cuerpo que tiene en su interior órganos, y por los órganos hacemos funciones. ¿Bien? Adentro de él existe un pensamiento. Entonces somos un cuerpo que es el vehículo que a través de sus funciones se expresa para hacer actos, que posee un pensamiento que es el causante, el causador de todos los actos que tenemos. La estructura básica de nuestros órganos está determinada por la presencia de las células. La vida comienza con la célula, pero la célula está hecha a su vez de la suma de moléculas, ustedes lo saben, y ellas por consiguiente de átomos, y el átomo es la estructura básica de la materia. El átomo es la manifestación más pequeña de la energía. Quiere decir que en resumen, nosotros somos un cúmulo organizado, pensante y consciente de energía. ¿Bien? Somos un cúmulo, un sinfín limitado de energía que es pensante y que es consciente. Ese es un ser humano. Eso somos nosotros. Porque todo lo que existe está hecho de una materia básica que se llama la energía. Por consiguiente, toda manifestación nuestra es energía. Un pensamiento es energía. Un sentimiento es energía. Una emoción es energía. Un movimiento es energía. Un acto es energía. Por consiguiente, empezó a decir que nosotros, además de ser unas energías organizadas que piensan y muy conscientes, poseemos en nuestro interior un reactor energético. Ese reactor energético está muy ordenado, muy organizado. Y ese orden está representado en una estructura que todos conocemos, que se llama el sistema nervioso. El condensador, la antena de la energía nuestra, es el cerebro con su médula espinal, por toda la columna, y de él se desprenden del cerebro y de la médula los nervios que llevan las corrientes eléctricas para que nosotros nos podamos mover y podamos obrar y actuar. Si en algún momento existe alguna pregunta, por favor, alguna intervención. Pero la energía, tal y como sucede con ella en el universo, en nosotros está organizada. La vida y la creación se suceden porque existen dos polaridades, dos núcleos entre las cuales se mueve esa energía. Para que haya vida debe haber movimiento. Y lo que se mueve es la energía entre dos polos. Todo entonces en la creación y en nosotros es polar. La Tierra tiene un polo norte, tiene un polo sur, y entre ellas se generan unas líneas de energías y de fuerzas magnéticas, eléctricas, que determinan que haya vida en la Tierra. El Sol posee unos polos, norte y sur. Sur, ahora están alterados, por eso las explosiones solares que vayan con ese caos un poquito a todo el sistema solar, y por eso el calentamiento global, y por eso todo lo que está sucediendo. Nosotros somos igualmente bipolares, no en el sentido psiquiátrico, sino en el sentido energético. Y esa polaridad está representada por unas polaridades norte y sur. Si nosotros trazáramos por la línea del ombligo una horizontal, allí en el ombligo existe la división exacta de longitud entre tu parte de arriba y tu parte de abajo. Del ombligo hacia arriba, y especialmente entonces en la cabeza, tú tienes una polaridad norte, positiva. Positiva en el sentido de la energía, no de que sea buena o mala. De la línea de la cintura hacia abajo, tú tienes una polaridad sur, negativa, no en el sentido de que sea mala, sino de la energía. Y entre el arriba tuyo y el abajo circulan esas energías. Y ellas se desplazan de tal manera que cuando tú las recibes de la creación, aunque no te des cuenta, por tu corona, ellas bajan por el medio de la columna, por la médula espinal, van hasta una región llamada el sacro, que tú conoces, que es el hueso triangular donde termina tu columna, y de ahí se desplaza por la superficie de tu piel hacia arriba para volver a entrar a tu cabeza, y se hace una circulación de energías. Esa circulación de energías, y eso está ya probado, por eso en el electrocardiograma te ponen electrodos y te miden tu energía, en el electroencefalograma te la miden igualmente. Esa energía, en su circulación, cuando es ordenada, baña a toda la estructura de tus células, y la resultante se llama la salud. Yo estoy sano cuando mi energía circula libremente, sin obstáculos, sin lugares donde sea menor y otros donde esté acumulada, sino que circule libre y fluidamente por toda mi estructura. Cuando esa circulación se interrumpe y en algún lugar existe un déficit, un faltante de energía, y en otro una sobrecarga, entonces se produce enfermedad. En esencia, cualquier enfermedad es el desequilibrio de la energía en las células, que funcionan igualmente como unos pequeños imanes. Entonces tú eres un imán con una polaridad norte hacia arriba y una polaridad sur hacia abajo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? O en otro lenguaje, en otro argot, con una polaridad activa, que tú llamarías yang, y una polaridad femenina o pasiva, que llamarías yin, que en su conjunto hacen el todo. Recuerdan los conceptos del yin y del yang, ¿cierto? Lo activo, lo pasivo, lo masculino y lo femenino. Entonces, si tú observas, tú tienes varios bipolos. Tu parte anterior del cuerpo es activa, mientras que tu espalda, lo que está por tu atrás, es pasiva. Entonces, si tú te divides de adelante y de atrás, tu parte anterior es la activa masculina, tu parte de atrás es la femenina pasiva. Y si tú te divides a la mitad, en derecha e izquierda, tu lado derecho sería el activo masculino, tu lado izquierdo sería el femenino. Y entre todos esos polos circula la energía, siendo el eje y el núcleo el sistema nervioso. Quiere decir entonces que para que tú seas, tengas, acumules y manejes más cada vez cantidades de energía, lo que te haría ser más sano, más sano, por consecuencia de un pensamiento más ordenado, más poderoso, por decir así, donde con tu pensar crearas efectos, lo que tendrías que hacer es organizar tu energía, la energía que está dentro de ti. ¿Bien? Y ese es el principio que utiliza la meditación yoga. Entonces, en tu cabeza tienes un norte, en tu sacro tienes un sur, y entre los dos, la médula espinal. ¿Entiendes médula espinal, sí? Si tú pudieras, si yo pudiera, si pudiéramos activar el polo superior y el polo inferior, activarlos, ello haría que la circulación de la energía fuera mayor entre esos dos polos y que tú por consiguiente estuvieras más energizado ante la estructura que tienes, que es tu cuerpo. Entonces te harías más sano. Pero al tener más energía en tu cerebro, pensarías con más, te repito, fuerza, serías de mejor decisión, más firme para pensar, menos inseguro, insegura, menos dubitativa, menos dubitativa en el momento de pensar. Un poco más. Y si no me entienden, por favor, los átomos de los que estás hecho, hecha, poseen energía porque a su alrededor giran unos electrones. Entre más energía tengas, más rápido giran los electrones. Entre más lentamente giren ellos, menos energía posees. Con la meditación, tú le das velocidad a los electrones que giran alrededor de los núcleos de tus átomos. En la meditación 2, esos electrones se aceleran más. Entonces, la percepción de vitalidad, de vigor, de tu propio ser, se va a incrementar. Vas a sentir, y es el primer efecto que vas a notar con la meditación 2, que tú te vas a sentir vigoroso, fuerte, cargada de energía, que después vas a utilizar para volver a ejercicio, para volver a trabajo, para volver a creatividad, lo que quieras darle como destino. Ese es el principio de la meditación. Y para crear ese acumulamiento de energía y esa circulación, vamos a utilizar entonces la imaginación. La imaginación es la herramienta que uno tiene a disposición para movilizar energías. Cuando tú imaginas, se mueven energías en tu cerebro. Cuando tú los estudios, por ejemplo, demuestran que cuando tú imaginas que le das un beso con amor a alguien a quien quieres, en el cerebro se encienden las mismas áreas que se encienden cuando tú estás enamorado y las mismas áreas que se encienden cuando tú das el beso de verdad. Para el cerebro no existe diferencia entre hacer e imaginar. Para él es igual cuando tú imaginas que cuando ejecutas el acto. ¿Bien? ¿Cómo empezamos la meditación? Número 2. Tú tienes un sonido, lo recuerdan, un mantra de la meditación yur número 1. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Lo practicaron?
Sí, claro.
¿Recuerdas que tú entrabas con 2 minutos donde te aquietabas? En la entrada hacías lo que llamabas la invocación o el ofrecimiento o la intención de la meditación. ¿Recuerdan eso? Yo meditaré para estar más sano, yo meditaré para estar tranquilo hoy en la junta, yo meditaré para que me vaya bien en el día, yo meditaré para. Ese primer paso lo vas a conservar, tal cual. Segundo paso, tú iniciabas en repetir el sonido, el mantra, el que te dieron. De vez en cuando, a veces era más rápido, a veces era más lento. Eso lo conservas. ¿Dónde inicia el cambio o el complemento? Si tú pones tus dedos, tus manos en la parte de atrás de tu nuca y subes hacia la cabeza en la línea media, hazlo, te vas a encontrar un morrito de hueso. Ahí hay un puntito. Ese hueso se llama el occipital. Y eso se llama el tubérculo, el nódulo occipital. ¿Lo identificaron?
Sí.
Ahí. Ahí hay una cosita más. Y sabes dónde está tu sacro, ¿cierto? Tu sacro está, si tú pones la mano en la parte baja de tu espalda, donde inicia el pliegue glúteo, el pliegue glúteo es la ratita de la nalga, para decirlo así. Si pones los dedos en el pliegue glúteo, empezando, donde quede tu mano, ese es el sacro. Pon tu mano en el inicio del pliegue glúteo, en el inicio de la nalga, de la ratita, digo así. Donde quede tu mano, ese es el sacro. Entonces ya has identificado occipital y sacro. Muy bien. Dos minutos de entrada, ¿cómo estabas? Vas a imaginar que asido o pegado del huesito que acabas de tocar en el occipital existe un péndulo que baja a lo largo de tu columna vertebral. Y que tiene al final de él, imagínalo como una cuerdita, si deseas, o como una varilla, si deseas. Posee una esfera de color dorado. La esfera es dorada. Ahí tienes un péndulo, como el péndulo de un reloj de pared. El centro está arriba en el occipital. Y la esfera está abajo. Círculo, no es propiamente una esfera, un círculo dorado sobre el sacro. ¿Qué vas a hacer? Lo tienes. Y cuando comienzas a repetir el sonido, di tú, que sea a uno, el péndulo lo comienzas a mover a un lado y al otro. De tal manera que cada vez que él pasa, que el círculo dorado pasa por el sacro, es cuando tú dices a uno, a uno, o aún, 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 cuando pase por el sacro. O aún, aún, según cómo en tu interior ese ritmo se quiera marcar. ¿Bien? Lo comienzas a hacer, repites tu palabra, tu mantra. De tal manera, además, que cada vez que el círculo del péndulo pasa por tu sacro, hay un fogonazo, se ilumina de color dorado.
Se cerró la puerta.
Tú vienes a unos, a unos, a unos. Cada vez que el péndulo pasa por el sacro, tú ves en tu interior, vas a visualizar que hay una luz dorada que emana. ¿Qué dices?
¿Y se va explayando pues sobre el destello?
No, no lo vas explayando sobre el cuerpo. Cada vez que pasa, hay un destello dorado. Cada vez que pasa por el sacro, no es que lo tengas que ampliar, es que cada vez que pasas, como si hubiera unas chispas, pero no son chispas, es un destello de luz dorada. De luz dorada. Eso lo vas a hacer 2, 3, 4 minutos, lo que tú quieras por cálculo, y te vas a dar cuenta que al cabo de un tiempo de hacerlo, querrás cambiar. Cuando quieras cambiar, ¿qué vas a hacer? Detienes el péndulo en el sacro y lo inviertes. De tal manera que ahora el eje sea el sacro y la esfera pase por el occipital, como te acabo de decir. Y cada vez que pase por allí, se ilumine de color dorado y tú sigas repitiendo el mantra. Aún, 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 se ilumina. ¿Cuánto tiempo? 2, 3, 4 minutos, lo que tú quieras, sientas, hasta que de pronto dices quiero cambiar. Y vuelves y lo bajas. Detienes el péndulo, bajas el círculo dorado y tomas nuevamente el centro arriba. ¿Cuánto tiempo? Hasta que pasen los 15 minutos. Los mismos 15 minutos te los trasladas en la meditación. No recuerdo. Dos de entrada, los 15 de meditación y los dos de salida. ¿Recuerdan eso? ¿Bien? Si un día meditas 10 minutos, pues hace más corto. Habrás la pendulación más corta y después inicias la salida. ¿Qué haces cuando vayas a iniciar la salida? Dejas el péndulo tal cual estuvo como iniciaste, es decir, con eje arriba y la esfera abajo sobre el saco. Inicias la salida, que es ya te olvidas del péndulo, te quedas en silencio, ya no dices más el mantra, respiras profundo, te estiras y sales. Eso es en su básico la técnica número 2. Quiere decir que se le suma a la 1 el péndulo. Con esos dos puntos como centro, ya creas entonces conciencia. Además de que activas dos polos, norte y sur, que te van a hacer un acumulador de energía mayor. ¿Qué puede suceder buenamente o no malamente, sino extrañamente durante la meditación? Esto puede suceder varias veces. La primera, que el péndulo se desorbite del plano, que de pronto empieza a pendular transversalmente, no lateralmente, sino transversal. ¿Qué haces? Lo paras conscientemente y vuelve y lo organizas. Ahí es donde te digo que en el nivel 2 a veces tienes que ser activo ante la meditación. En el nivel 1 tú decías, ah, bueno, de pronto te olvidaba el sonido y te despreocupaba hasta que, ay, ¿verdad que estoy meditando? Y te dije, aquí debes ser un poquito más controlador del proceso. Entonces vuelve y lo organizas en su eje. Te podría pasar, si tú determinas que el péndulo viaja con una cuerdita, que a veces él quiere brincar, por decir, se destienta y se acorta, y hace así. Lo detienes conscientemente y vuelve y lo induces hasta que sea en orden. ¿Qué quiere decir todo esto? Son manifestaciones de un ligero desequilibrio de los hemisferios cerebrales, entonces el péndulo en su energía se inestabiliza. Tú le obligas, por decir así, a tu cerebro a que vuelva y tome centro. ¿Qué otra cosa te puede pasar? Que en algún momento el péndulo quiera orbitar. Tú lo detienes. Vuelves y lo centras y arrancas nuevamente. Que a veces se quiere hacer exactamente perpendicular, de adelante a atrás. El péndulo es lateral. ¿Qué te puede suceder? Que cuando entras en la meditación y estás muy sintiéndola, todo tu cuerpo comienza a pendular. Empiezas a hacer esto. No es que sea malo y tampoco es bueno. Si en algún momento estás así, para, suelta el cuerpo y deja que sea el péndulo interior el que se mueva. Se te puede olvidar el tema, como te pasaba con el sonido de la meditación. Cuando se te olvide, y ponlo, cuando se desordene, vuelve y organiza de tal manera que siempre esté bien. Pasaron los 15 minutos, sonó la alarma o lo que tú hayas determinado para meditar, te repito, dejas el péndulo abajo, suspendes el sonido e inicias la salida por todo el mundo más. Esa es la meditación. Pregúntame si tienes dudas.
Pero siguen vigentes los 2 minutos posteriores.
Los 2 de entrada y los 2 de salida. Son aún más importantes, Francisco, que nada más los 2 de salida, porque vas a sentir y vas a notar que esta meditación te va a cargar de alta energía. Puede que te marees un poco. Y por eso salir bien salido es muy importante. Que vuelves y aterrices. Porque ella te va a mover. Esta meditación te va a mover. ¿Qué otro asunto te puede pasar? Y si te pasa, no es preocupante, pero atiende. Que en la medida en que te haces un buen practicante de ella, vas a ver pequeños corrientacitos que vas a sentir por la espalda. O lo sientes, o ves en tu mente que hay lucecitas que cuando hay el fogonazo se sube hacia arriba, siempre se sube hacia arriba, se sube al occipital cuando estás a, o se baja si estás con el pene. Y a veces puede que sientas un pequeño correcto.
Aquí en la pregunta. Isabela de Bogotá pregunta que si el péndulo siempre está en movimiento lateral.
Hola Isabela, saludos. El péndulo siempre es en movimiento lateral. No anterior, posterior, no adelante, atrás, ni transverso. No. Lateral. Derecha, izquierda. En ambos, en ambas posiciones, derecha, izquierda.
Los 2 minutos finales, ¿qué motivo de pensamiento tiene?
No, no tiene motivo de pensamiento los 2 minutos de salida. El motivo de pensamiento es soltar lo que sea que te llegue al pensamiento. Ya la mente suelta, porque viene de un trabajo de enfoque, de atención, de haber hecho el pene. Ahí tendrán pensamientos. En Colombia, desayuno, fuera de la noche, pero tú vas a estirar. Camilo, ¿tú tienes preguntas?
No, soy tan perfecto.
¿Cuál es tu nombre?
Gladys.
Gladys, ¿tú tienes preguntas?
No, está perfecto.
¿Tú tienes preguntas?
La respiración, ¿cómo sería ahí?
Lo más importante ante la meditación, y en particular la 2, es que tú tengas una buena postura para meditar, que estés cómoda. Porque la comodidad de postura permite que la respiración sea lo más natural posible. Entonces no te tengas que ocupar de la respiración. Respira como respires, pero si tú estás en una buena postura, la respiración se hace fluida. De tal manera que vas a ver que la pendulación se coordina, como ya viste que en el nivel 1, viste cómo el sonido se coordinaba con la respiración. Te va a pasar igual en la 2, la pendulación se va a coordinar con la respiración. Para que no tengas que estar pendiente de la respiración, siéntate erguido, como era en esa ocasión. La mejor postura es sentada, con las manos sobre el regazo, determina si así o si así. Si quieres hacer mudras, hazlo. Las plantas sobre el piso, la cabeza ligeramente agachada para que alinees la corona con el resto de la columna. Y con los ojos cerrados, te voy a dar una recomendación, mira hacia arriba. No hacia abajo. Cuando tú tengas cerrados los ojos, no mires hacia abajo, sino hacia arriba. Eso switchea en el cerebro en los asuntos. La mirada hacia arriba enciende la hipófisis, las glándulas de acá. La mirada hacia abajo enciende los centros del estrés, que no van a estar encendidos en una meditación, pero que te hacen más de recordar el pasado. Cuando tú te meditas con los ojos mirando hacia abajo, tú empiezas a pensar cosas. Haces experimento. Cuando tú pones los ojos cerrados hacia arriba, es cuando mejor entras en el asunto de la meditación. Gracias.
La mirada al frente.
La podrías poner al frente. Ojos cerrados. La meditación yur te pide ojos cerrados.
Entonces se asimila la mirada al frente con el presente.
La mirada al frente te enfoca en el presente. La mirada arriba te trasciende un poquito más. La mirada al piso determinativamente te conecta con el pasado. Entonces tú empiezas a pensar cosas de la cotidianidad. Cuando tú miras hacia arriba, con los ojos cerrados en la meditación, algo diferente sucede. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Estamos claros con eso? Los asuntos como. ¿Recuerdan el periodo de ayuno previo a meditar? Idealmente para sólidos 50 minutos, ¿recuerdan eso? Repasamos un poco unas buenas condiciones de meditación, que quizás como se las dijeron o no, se les pasó.
Hagamos una cosa, repasemos todo, como si fuera, sí, los requisitos de la 1, el complemento de la 2. Hay personas que llegaron hace poco y están un poquito perdidas, entonces con ese resumen las ponemos
muy bien.
Al día.
Muy bien. Entonces, condiciones necesarias, suficientes y óptimas de meditación. Condiciones de sitio. Lo ideal es que tú tengas un lugar donde habitualmente meditas. Porque se establece, además, una conexión o reflejo con el lugar donde tú meditas. Con solo sentarte en la silla donde meditas, ya algo te sucede, les ha pasado. Tú vas al árbol de cip, donde te gusta meditar, el jardín, y tú entras al jardín y cierras los ojos y ya te vuelves meditando. El lugar debe ser tranquilo. Desconecta el teléfono, eso es muy importante. Cualquier toque abrupto o sonido abrupto en medio de una meditación causa el efecto contrario, el efecto paradójico. En vez de quedar tranquila, apacible, quedas alterada e irritada. Si en algún momento sonara un teléfono o alguien te tocara la puerta, vea usted qué está haciendo, vea la llamada del teléfono, y te pasa eso, vuelve y cierra los ojos y medita 2 o 3 minutos más antes de volver a hacer la salida. No termines abruptamente la meditación. Condiciones de espacio. Postura. Sentado es mi idea. Tú podrías meditar acostado. Lo que sucede es que como el inicio de la meditación y del sueño son iguales, terminas durmiendo. Y el fenómeno o el proceso del sueño sí es diferente en su esencia del meditativo. El propósito de meditar es que tú seas consciente, no que te quedes dormido. Entonces, hazlo sentado. La posición ideal, la más cómoda que puedas. Si para ti es cómodo estar en loto, hazlo en loto. Si para ti es cómodo sentarte en los tobillos, en los talones, como meditan los zen, hazlo, si esa es tu forma. Pero para los que somos seres humanos normales, en el sentido de tus plantas sobre el piso, a menos que quieras pues cruzar las piernas cuando estás en el cojín, tus manos en el regazo, palmas arriba, palmas abajo, como quieras, tu espalda erguida pero no tiesa, tus ojos cerrados, la cabeza centrada, voy a decir así, nunca recostada sobre la pared del cojín, nunca hacia atrás, sino ligeramente hacia adelante para alinear tu corona con tu espalda. Esa es la postura. Condiciones de tiempo. Lo ideal es en la mañana y en la noche. En la mañana, después del baño y antes del desayuno. En la noche, o antes de dormir, si comes temprano, o antes de comer, si comes un poco más tarde. Para que existan siquiera 50 minutos de ayuno de sólidos y media hora de líquidos antes de hacer tu meditación. Hombre, no es que si alguna vez te almorzaste y quieres meditar porque sientes el deseo, la necesidad, no lo puedas hacer. Además, lo que sucede es que cuando tú guardas esos periodos de ayuno, la sangre no está en el estómago y en los intestinos haciendo la digestión, sino que está disponible para ir al cerebro, que es el que se activa cuando tú meditas. ¿Bien?
Una pequeña pregunta. ¿Tiene algún efecto meditar con el cuerpo hacia el oriente o en algún sentido?
No existe ningún efecto.
Beatriz, pregunta.
Beatriz, saludos. En que tú medites hacia oriente o hacia occidente, no es importante. Porque cuando tú meditas, tú creas tu propia polaridad. Tú misma organizas tu propia energía ante unos asuntos mayores que no son cardinales, que no es oriente o occidente, sino que son norte y sur en el polo eléctrico de la Tierra. De manera que no te preocupes por eso, no es importante. Dime, por favor.
¿Por qué tenemos que bañarnos? Digamos así. Pues, al meditar uno, por ahí a las 4, uno se levanta.
Pues si tenemos que bañarnos
para ya más tardecito.
Por higiene.
Pues,
el asunto de bañarse antes de la meditación tiene 2 propósitos importantes. El primero es que tú salgas de la somnolencia, que no te vuelvas a quedar dormida mientras meditas, para que puedas permanecer consciente. Pero existe otro muy importante. Quizás les ha pasado que cuando no te bañas o estás muy seco y meditas, tienes unos desagradables, una desagradable rasquilla. ¿Les ha pasado eso?
Sí.
Eso sucede porque como se activan los impulsos eléctricos del sistema nervioso, la conductividad de la piel cuando tú estás sudada por la sal, por los iones, se hace mayor y se vuelve molesto, entonces te da rasquilla. Cuando tú te bañas, homogenizas por la película de agua, toda la conductancia, así se llama eso, de la piel. Entonces la energía circula más libre y no te da ese desagrado, esa desagradable sensación. Mira que te he dicho bañarte, ¿no? Que te tengas que bañar a las 4 con agua fría. No sé si es que y es muy saludable físicamente, muy saludable energéticamente, bañarse en la noche. Igualmente. Saludable por las razones que tú conoces. Energéticamente porque cuando tú interactúas en la cotidianidad con otros, rosas, tocas, energías electromagnéticas, pantallas y manos, tú te cargas totalmente. Cuando tú te bañas, tú descargas todo eso. Y quedas otra vez, por decir, neutra, para construir una nueva polaridad. Recuerda que la salud de las células requiere una buena polaridad. Esa es la razón. Dime, Francisco.
Si se inicia la práctica de la meditación de un 2, ¿es como dejar de plano la 1 o ahí está intercalado?
Es algo de lo que te decía ayer, Francisco. Tú vas a sentir momentos donde cierta conexión que has alcanzado, cierta sensación que has experimentado en la meditación, y uno, tu interior te la pide. El día que quieras hacer la 1, haz la 1. Haz la 1. Además, porque te lo voy a decir, es una meditación a veces más descansada. La meditación de usted, 2 te exige ese pequeña concentración. Tú podrías hacer, por ejemplo, lo siguiente: cerrar tus ojos en la mitad, si tienes tiempo y lo quieres hacer. Iniciar 2 o 3 minutos de yur 1 con tu sonido, yur 1. Y después poner el péndulo, vas a yur 2. Y después iniciar la salida o borrar el péndulo y seguir 1 o 2 minutos yur 1 y hacer la salida. Cuando tú aprendes algo, Francisco, tú no lo olvidas, lo dejas como recurso. Puede que tú ya no montes en bicicleta, porque ya tienes carro, pero de vez en cuando quieres montar en bicicleta, vas y montas en bicicleta. Yur 1 es la base, es la bicicleta. No la olvides. Cuando hay meditaciones comunitarias, cuando tú quieres reunir personas para hacer una tarea por meditación, propones el 1, por ejemplo. Así lo hacemos acá. Un retiro, hay que meditar, somos 100. Yur 1. Cosas en el número, o sea, ya personas en 3, en 5, en 7. ¿Qué otras condiciones sobre meditación? Condiciones en el sentido de circunstancias, no de obligaciones. La música no es importante, que si medito con música, no. No pongas música. Si quieres oír música o relajarte con música, pon música y te relajas con música. Pero cuando vas a meditar, medita. Para que no estés pendiente que sí. Circunstancias, condiciones, si te da tos, tos. Y en la meditación a veces hay tos porque se estimula la limpieza de los bronquios, entonces toses para sacarlo. Él dice, cuando tú toses sacas pulmas. Está ahí que uno no ha dicho, atragantado con eso, por decir así.
Lo que está reprimido.
Pues es más o menos porque cuando estoy con gente, pues, digo, tan incómodo, entonces estoy sufriendo por no hacer que me la dan.
Tos, no sufres. Porque además eso, si tú reprimes el
claro, me vuelvo tos, peor, pero digo, dale meditación, la.
Si te tienes que rascar, te rascas. Si estás incómodo en la silla, no te acomodas. Meditar es soltarse, no es como un robot hacer una tesis.
Sí.
Es soltarse. Bien. Solamente que mantén los ojos cerrados. Te acomodas y vuelves y empiezas. Eso hace para también. Con una buena meditación. Cuando estés enfermo, ansioso, preocupado o problemado, en vez de no meditar porque es que no me puedo concentrar, es todo lo contrario. Como tengo problemas y estoy enfermo, es cuando más necesito hacer la meditación. Entonces tú podrías hacer los 15 o 20 minutos mañana y noche y al mediodía, por ejemplo, antes del almuerzo, 5 o 7 minutos de meditación. Uno. La 2 te exige al menos los 15 minutos de prédica. Allí habría más preguntas.
No, pero dile si tienen
preguntas. Ustedes tienen preguntas allá. Ustedes tienen preguntas acá. Es bueno evacuar la vejiga antes de meditar. Es otra de las cosas importantes. De manera que quien quiera ir al baño si necesita. Hay un baño, sin penas, eso no es de penas. Todos somos humanos.
No sé si lo mencioné a la hora.
Todos hacemos pipí, todos. ¿Qué dices? No sé.
Yo no.
Ah, tiene eso. ¿Alguien va a ir al baño? ¿Ustedes? ¿De allí alguien va a ir al baño?
No. Aquí hay una pregunta.
Dime.
Dice Beatriz Virginia. ¿La meditación puede producir algún dolor en la espalda o en el coxis alguna vez?
Beatriz Virginia, la meditación no produce dolores. Lo que sucede es una de dos cosas. Que comienzas a ser más consciente de los dolores que tienes, a los cuales no atiendes por estar en el afán y en el ajetreo cotidiano. En un principio, la meditación es analgésica porque libera opiáceos. Entonces al principio te da dolores, eres más consciente, pero después se te ayudan a quitar. Y dos, revisa la postura. Revisa la postura. Porque es la postura, no la meditación, la que puede generar dolor. Si estás muy rígida, o si en razón del trabajo tu postura es inadecuada, durante la postura de la meditación te puede doler, pero no es la meditación. Con el péndulo, ¿tienen alguna pregunta? Si él se desordena y empieza a brincar, lo para y vuelve y empieza. Entonces vamos a meditar. Listo. Voy a ponerles aquí un temporizador. Vamos a meditar unos buenos 15 minutos. Yo les diré comenzar, sonará pim. Entonces, harán lo dicho, hasta que vuelva a sonar pim pim. Inician la salida, recuerden, ojos cerrados, 2 minutos más y cumplir.
Aquí hay una pregunta. Luz Ángela Valencia pregunta: ¿cuánto tiempo hay que hacer la meditación en determinada cosa?
Sí. Luz Ángela, por favor, reformula la pregunta porque no es clara para nosotros. Pones centro en el occipital y haces un péndulo que pase por el sacro. Cada vez que pase por el sacro dices tu mantra y se ilumina de una luz dorada. 2-3 minutos que calculas el péndulo, lo detienes y lo subes. El eje queda abajo y la esfera pasa por tu occipital. Cada vez que pasa por tu occipital dices el sonido y se ilumina. 2-4 minutos, lo detienes en el centro y lo bajas. Y lo vas bajando y subiendo cada 2, 3 o 4 minutos. Ponle pues 3 minutos antes de que termines. Cuando termines, si él estaba arriba, lo detienes en el centro, lo bajas y lo apagas. E inicias la salida. Sí.
Sandra dice: ¿cuántas meditaciones por algo que se quiera lograr? O sea, la intención.
Luz Ángela, cuando tú tienes seguridad con una basta. Tú pones la intención y con una basta. Pero si tienes duda, siempre que quieras hacerlo, desde que lo sientas, no como un robot. No es que tú digas, voy a meditar para que esto pase como un robot, no. Que sientas eso, las que quieres, las que tú quieres.
Porque dice, cuando menciona el péndulo en relación a qué lo dice. O sea, no, no escucho la técnica de esta pregunta.
La como el significado del péndulo.
Cuando menciona el péndulo en relación a qué lo dice.
¿Y cómo se llama?
Se llama Cindia y es de Antofagasta, Chile.
Cindia, saludos. Tú escuchaste el inicio de la meditación, porque la técnica utiliza un péndulo, es en relación a ese péndulo del que hablamos, que la técnica.
Bueno, mientras ella responde aquí, Beatriz dice, la meditación pendular es parasimpática por la conexión occipital sacro.
Es un equilibrio simpático-parasimpático. Es un equilibrio hemisférico, derecho-izquierdo. Es un equilibrio adrenérgico, vagal. Haces justamente todo un equilibrio porque unes las dos polaridades, la activa superior y la inferior. Pasiva. El simpático se inactiva y el parasimpático se aumenta. Te lo respondo así por los términos en el que tú me hablas.
Sí, ya no. Escucho desde el principio. ¿Qué quieres hablar?
Muy bien, vamos entonces a la práctica. Cierra tus ojos. Respira naturalmente. Suelta tus hombros. Y con tu lenguaje interior, dale a tu meditación un propósito por ti, es por ti, tu salud, tu bienestar, tu armonía, tu equilibrio, tu buen trabajo, tu paz, no por otros, por ti. Construye tu péndulo interior con eje en tu occipital y el círculo dorado en tu sacro y comienza a oscilarlo a derecha y izquierda. Cada vez que pase por tu sacro se iluminará dorado y dirás tu sonido. péndulo en su cinta, suspende tu alta. Respira normal, toma nuevamente conciencia de donde estás. Mueve un poco lentamente tus manos, tus pies, mantén los ojos cerrados un poco más. Respira profundo tu pecho, estírate un poco. Lentamente,